El concepto de alianza de las civilizaciones se ha ido volviendo más familiar en estos últimos años. Se trata de una noción, al menos atractiva, que consiste en revertir la actual desconexión entre Occidente y el mundo islámico. Claro, su propio nombre alude, en tono de respuesta, aquel ensayo de Samuel Huntington que tan popular se hizo después de los atentados del 11 de septiembre, el de la guerra de civilizaciones. A la luz de las confrontaciones que se viven día a día en el mundo, esta aspiración, la del diálogo entre Occidente y Oriente, parece meramente utópica, pero resulta que ha ido avanzando. No sé si se puede hablar de concreciones, pero sí de pasos auspiciosos, de personalidades que están tomando medidas a alto nivel.
El mundo en perspectiva.
Elisa Lieber, buen día.
Buenos días.
¿De qué estamos hablando concretamente? ¿Cuáles son los hechos?
Bueno, finalmente ayer, después de un año de trabajo, el grupo de alto nivel de la Alianza de Civilizaciones presentó un informe final de conclusiones. Quizás una de las principales conclusiones del documento, o la que, por decirlo de alguna forma, unifica el espíritu del informe, es que no es la religión o la historia la que crea el foso que separa Occidente del mundo musulmán, sino los acontecimientos políticos recientes.
Recordemos que este documento fue presentado ayer en Estambul, Turquía, uno de los países promotores de esta iniciativa ante Naciones Unidas, junto a España, porque el otro líder en este proceso es el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, claro. Se trata de dos países, Emiliano, que tienen características muy especiales. Me refiero a España y a Turquía. Ambos son polos, son centros de confluencia de civilizaciones de ayer y de hoy también. Y claro, la primera pregunta que surge es esa que tú mencionabas recién. ¿Esto no es una mera utopía? ¿Cómo se puede hacer para crear realmente una alianza de civilizaciones en un mundo en guerra con el terrorismo a flor de piel, que escuchamos todos los días noticias sobre el tema?
En el acto de ayer, justamente, el presidente del gobierno español contestaba a propósito de la desconfianza en este proyecto.
Cada día en los informativos de las televisiones, en las páginas de los periódicos, se recoge el relato del conflicto, de la violencia, de la guerra, del choque de civilizaciones. Cada día se escuchan en los parlamentos las voces que para condenarlo hablan de ese choque de civilizaciones. Es más, hay quienes han considerado al proyecto de la Alianza de Civilizaciones un sueño ingenuo y bien intencionado, como si solo el pesimismo fuera el heraldo del realismo.
Claro, lo que sostienen los promotores de esta alianza es que no se puede permanecer pasivo ante los cambios negativos, ante la violencia extrema que se da entre dos mundos.
Sí, claro, por lo menos es una propuesta. Lo que dicen es, vamos a hacer algo. Y quizás la novedad es que este documento propone propuestas, valga la redundancia. Hay propuestas por primera vez, pero antes de pasar a las propuestas en concreto, me gustaría detenerme medio segundo en Zapatero, porque Zapatero puso como ejemplo a su propio país y recordó que cuando los españoles sufrieron el golpe más duro del terrorismo, los atentados del 11 de marzo en Atocha, reaccionaron pacíficamente y no hubo ni un solo acto de xenofobia.
Sí, justamente ese es el espíritu que recoge este documento sobre la Alianza de Civilizaciones.
Sí, un documento que incluye una serie de explicaciones antes de pasar a las propuestas, una especie de diagnóstico. Recién decíamos que el documento sostiene que las principales causas de la brecha entre civilizaciones no son ni religiosas ni históricas, sino hechos políticos. Y pone algunos ejemplos. El más claro, el que salta a la luz, del que hablamos todo el tiempo, el conflicto israelí-palestino. Y por otro lado, las intervenciones militares occidentales en países como Irak y Afganistán, que dice que no hay que siempre aludir al tema del Islam o de las religiones en general, sino a los conflictos, a políticas que toman determinadas personas.
El informe también hace referencia a la política de doble rasero, entre comillas.
Sí, y cito lo que dice el documento. El documento dice que la percepción de que hay una política de doble rasero en la aplicación del derecho internacional y a la protección de los derechos derechos humanos aumenta el resentimiento y el sentido de vulnerabilidad que tienen muchos musulmanes en todo el mundo. Claro, lo que dicen es que se respetan a los derechos humanos en algunos casos y en otros no, depende para quién. Y además del concepto este de doble rasero que utilizan en este documento, también se hace referencia a la globalización como una agresión.
¿Cómo es esto? A ver.
Lo que dice es que los pueblos que se sienten discriminados o marginados de forma persistente reaccionan afirmando su identidad de una manera más agresiva. O sea, cuanto más los discriminan, reaccionan de una forma más fuerte. O sea, sienten que para lograr un mayor bienestar tienen que subirse a la ola, a esta ola de la globalización, sacrificando muchas costumbres o tradiciones. Entonces, relegan un poco sus costumbres, su forma de ser, para subirse a esta ola que se les impone de alguna forma desde arriba. Otro tema que está en este documento y que parece bastante interesante, que forma parte de este diagnóstico, es que la comisión critica el lenguaje de alto tenor utilizado por algunos líderes políticos y religiosos. Y claro, lo primero que a uno le viene a la mente es las declaraciones del presidente iraní Ahmadinejad, o inclusive más cercanas de Chávez, que tienen un tono bastante subido. Y el documento lo que le pide a las autoridades es cautela, que midan sus palabras, que controlen sus hechos, que cuando hablan tienen muchas consecuencias.
Aquí ya entramos en el terreno de las propuestas.
Sí, que son muchas, seleccioné algunas. Este es un documento muy largo que después se va a poder entrar en espectador.com. Algunas propuestas que me parecían por lo menos novedosas. El informe insta a erradicar estereotipos como terrorismo islámico. Lo que dice este informe es, no se puede hablar siempre de terrorismo islámico como cosas unidas, porque después uno hace referencia al Islam y enseguida piensa que todas las personas que profesan esa religión son terroristas. Y otra propuesta que me pareció bien interesante es la de coproducción de películas y programas televisivos. Y esto es doble. Por un lado, combinar a los productores de Occidente y Oriente, y por otro lado, que sean difundidos en ambos lados, en uno y otro lado, una propuesta común.
Sí, se habla de programas en los que quede claro cómo en una sociedad pueden convivir pensamientos distintos, opiniones radicalmente contrarias, sin que eso implique necesariamente violencia. Esa sería, por ejemplo, una de las líneas a trabajar.
Sí, y está bastante relacionado con otro tema, que es la apuesta a la educación en derechos humanos y respeto mutuo, que se haría a través de programas de televisión y películas, pero también a nivel de la educación, ¿no? La educación de los jóvenes, sobre todo. Programas estudiantiles integrados en todos lados, que los programas, que haya una obligación de los gobiernos de incluir programas que hablen de derechos humanos, parece algo obvio, pero que a esta altura de la situación vale la pena recalcar. Y por último, presenta una iniciativa amplia de empleo juvenil para llevar a cabo en los países donde el desempleo de los diferentes, por llamarlos de alguna forma, son problemas graves, que realmente se puedan insertar a nivel social de una forma buena y óptima.
Hasta aquí todo suena muy bien, pero ¿cuáles son los pasos a seguir, los pasos concretos?
Los autores de este documento proponen el establecimiento de una comisión internacional que analice la situación en Medio Oriente de una forma desapasionada y objetiva. Parece bastante utópico esto, sí, ¿no? También dijeron que es necesario realizar una conferencia internacional con vistas a impulsar el proceso de paz en esa región, una conferencia internacional en la que participen todos los actores y a un mismo nivel, aclaran eso. Por otro lado, a nivel de la ONU, Anar lo que dice es que antes de entregar el mando ahora en diciembre próximo, va a presentarle esta propuesta a la comunidad internacional, añadiendo, además de este documento, propuestas concretas para implementarlo. Después le toca el turno a Turquía y España, que van a patrocinar una resolución para su aprobación el próximo año por parte de la Asamblea General de la ONU.
Fue allí mismo, en la Asamblea General de la ONU, donde Zapatero enunció formalmente su idea, en septiembre de 2004.
Sí, hace ya dos años. Y desde ese momento, más de 60 países se comprometieron expresamente a respaldar el proyecto, o sea, a incluir este tipo de propuestas, y algunos incluso han hecho aportaciones económicas. Y un dato final que es importante, o por lo menos que es interesante, el panel que elaboró este documento está integrado por 20 figuras prominentes de diversas culturas y religiones. Algunas, por mencionarlas, el arzobispo anglicano sudafricano Desmond Tutu y el expresidente de Irán Mohamed Khatami.
Y resulta que en ese grupo hay un uruguayo.
Sí, el uruguayo, podríamos decir que a esta altura es el uruguayo de siempre, que está en todos lados. El contador Enrique Iglesias también forma parte de este panel.
La Alianza de las Civilizaciones se pone en marcha. Ese era el tema con Elisa Lieber esta mañana.